¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar, buenos días y felices Pascuas. Ya estamos, gloria, el quinto domingo de Pascua.
El quinto domingo de Pascua, de la resurrección del Señor.
Ay, amén.
Y de la resurrección de la tierra y de los hombres.
Sí.
Es un tiempo de florecimiento, ¿no, padre?
Es un tiempo de proclamar que la muerte no puede vencer.
Exacto.
Que la vida va a vencer, y la vida eterna y verdadera es Dios Padre y Cristo que nos ha salvado.
Bueno, padre, ¿quiere que le lea alguna lectura principalmente o nos vamos directo al Evangelio?
Vamos al Evangelio porque está tan rico hoy.
Ok.
Profundo.
Dice San Juan en el capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así, como discípulos míos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esta es una cosa bellísima.
Una cosa tan profunda porque nos está llamando a un intercambio con Dios. De tener fe. Hay una broma que yo he usado en homilías que dice, viene el caballero, corre, y pues llega a un cliff.
A una barranca.
Y para el caballo y lo tira a él. Y se va volando y Dios, ayúdame, y pesca una rama.
Ajá.
Parte de un árbol que estaba parte de ahí de la montaña y está Dios mío, ayúdame, Dios mío, y habla Dios de las nubes, ¿tienes confianza en mí, hijo? Sí, padre, tengo confianza en ti. Entonces deja ir de esa rama y nomás hay un paso y le dice, ¿no hay alguien más ahí arriba? ¿Que me puede ayudar?
O sea, ay, Dios. El sentido común le dijo que si soltaba las ramas iba a caer, ¿verdad?
Eso sí. Eso es para nosotros. Si vamos a estar conectados con Cristo, es que nos va a podar. Eso es parte del camino de los que creen. Por eso... Él muere no en los lujos de los palacios y con oro y con, ay, todo lo que Él ha deseado, ay, qué bonito, todo el mundo. No, Él muere en la cruz para recordarnos que esto es parte de nuestra jornada. El sufrimiento, ya no tenemos que tener miedo que esto es el último, y lo sabemos por la resurrección. Una llamada profunda en nuestras vidas. Una llamada de que tenemos esta conexión con Dios que nadie puede separar. Y como hoy es tiempo de reflexionar sobre este amor tan grande, tenemos que ver otra vez ¿Y cómo es posible que Dios viene encarnado como nosotros? Porque Él nunca deja ser Dios. Él, esta conexión con la Trinidad no para porque nació de la Virgen y no para porque muere o sufre en este mundo. No, no, porque sí, lo oímos en la cruz, me siento abandonado. Sí, son sentimientos. Todos nos hemos sentido abandonados. Pero ¿qué es la verdad? Que estamos amados. ¿Qué es la verdad? Que Dios no nos deja. ¿Qué es la verdad? Que por ser hijos de Él y hijas de Él, Él anda con nosotros. Nos cae a nosotros a descubrir en esa relación, ¿dónde está Dios aquí? Siempre es una de las preguntas tan básicas en la vida espiritual, cuando uno está tratando de guiar personas, porque aquí está el problema, aquí está el problema, o uno entra, ¡ay, qué gozoso, qué gozoso, qué gozoso ha pasado esto! Y trata, que son bien, qué bonito que son cosas gozosas más que las tristes. Pero hasta en el gozo nos perdemos. Hasta en la abundancia que Dios nos da, nos perdemos. Lo que vemos en este país. Tenemos tantas libertades que por fin, ¿qué? No hacemos nada. Tenemos tantas personas de ricas que por fin que hacen nada, acumulan más porque no saben qué más que hacer. Ay, pero antes que comenzamos a apuntar, pensar de billonarios, ¿really? ¿Qué hemos hecho en este año para asistir en las parroquias? ¿Con las finanzas, sabiendo que está sufriendo la iglesia? ¿Qué hemos hecho este año sabiendo que personas están... no pueden salir, sabiendo que especialmente como nosotros, no dejamos, mi mamá es la única anciana que nos queda en la familia, pero la teníamos como ejército, mi hermana no dejaba entrar nadie para que ella podía sobrevivir esta pandemia. Y muchas otras personas han hecho lo mismo.
Es que yo creo, padre, que muchas veces existe en nosotros como seres humanos una confusión muy, muy radical. O sea, nosotros somos seres humanos, hijos de Dios. En esencia, esa es nuestra primera identidad. Y a veces nos confundimos entre lo que hacemos, lo que tenemos y lo que somos. O sea, son tres aspectos que están tan entrelazados en sí, ¿no? Porque, o sea, tantos dichos y tantas cosas que nos hacen sentir de esa manera, que caras vemos, corazones no sabemos.
Muy bien. ¿Eh?
¿Sí? Hay mucho de fondo y creo que lo que tenemos que trabajar más para ser más felices es en el ser, en ese ser cuya identidad es ser hijo de Dios. En lo personal, a mí eso me da mucha, mucha paz, porque pues yo también tengo muchas angustias y muchos pesares y todo, pero al final de cuentas uno dice, bueno, esto que tengo ahorita, poquito, mucho, lo que sea, ¿verdad? Esto no me va a llevar al cielo.
No. Y no nos va a salvar.
El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿No? Dice, y sí, ese es el trabajo que uno tiene que hacer espiritualmente en la relación con Dios. Y en este evangelio sí se ve el fruto de la vid cuando lo cortas, cuando sufres, crece más.
Sí.
¿Verdad? Porque, y da más fruto. Porque yo creo que se alcanza un mayor entendimiento del ser humano y de la vida y de todo, ¿no? O sea, por eso es bueno a veces tener sufrimiento.
Sí, ese es, bueno, no nos vamos a escapar. Yo sí, todavía lucho también. Que Padre Eterno no es bueno, pero yo sé que me vas a enseñar algo por este sufrimiento.
Sí.
Yo no estoy en el nivel tuyo, Gloria. De aceptar, yo todavía quiero luchar. Y Dios lo sabe bien, por eso es la verdad.
No, yo
pero
también.
En ese modo, qué bonito saber y pensar, como usted dice, que necesitamos crecer y no es posible sin estar sin ese
podar. Sin estar podados.
Sin estar podados.
Sí.
Porque, ¿qué pasa en la planta? Y es que la raíz ha crecido más y por eso retoña con más ganas. Y no se sabe, no puede conocer eso hasta que comienza ese retoño. Pero ese retoño no puede pasar sin podar. Y por eso lo que vamos descubriendo y por eso más mayores que nos hacemos, tenemos una sabiduría de saber, es muy triste, es muy pesado lo que estamos pasando. Pero si uno ve, como la pregunta con que comencé, ¿dónde está Dios en esto? Sabemos que Él anda moviéndose. Pero lo que pasa es, hay momentos en nuestras vidas, en nuestras épocas, de nuestras vidas que se ha movido muy rápidamente. Ahí vemos la gloria de Él, vemos el auxilio de Él, vemos la salvación de Él. ¡Qué bonito! Pero hay otras cosas que se toman, no nomás años, sino décadas. Y como me gusta recordarle a los abuelos, ustedes nomás siguen rezando, porque después que ustedes mueran, se va a cumplir esto. Porque Dios tiene que trabajar por muchos niveles y por muchos ángulos de la vida para traer su nieto, su hijo, a por fin comprender, wow, soy yo que estoy en pecado, soy yo que ando perdido. Porque muchas veces el miedo que tenemos es que, oye, se está haciendo algo, maldades o algo que sabemos que no es bueno y nadie lo puede quitar de este camino. El amor de Dios sí. Y por eso tenemos que rezar y morirnos rezando como Cristo, rezando por nosotros. Los que, Padre, perdónalos, sabiendo que su muerte no era el fin de lo que el Padre iba a hacer. Así nosotros vivir con esa energía, esa presencia de mente que, ok, ahí viene Dios. Ahí viene Dios después de mí. Yo no soy el primero. Él es el primero. Por eso yo hago mi parte, sí, de rezar, de ofrecer los sacrificios de la vida por este o el otro, o para interceder por oración y lo que hacemos. Pero un conocimiento profundo que el mundo no nos puede quitar es que Él ha vencido toda tiniebla. Y si nosotros seguimos incorporándonos a esa bondad, amor y luz, ese amor y luz y bondad se va enseñando por más y más por el mundo, por la existencia humana. Y somos parte de la salvación del mundo y somos parte de la salvación de uno mismo. Pero siempre oímos en la iglesia que esta ofrenda sea para la salvación de todos. Tenemos ese poder. Y tenemos que recordar eso cuando parece que nada está cambiando en las vidas de nuestros familiares. Cuando parece que, mira, ha caído y todavía no se quiere convertir, todavía no quiere cambiarse. Porque sí, hay muchas gentes que son como, decían en la cárcel, es hardcore, de un centro muy duro, de un corazón que se ha hecho piedra por lo que han pasado. Pero la piedra también se quiebra. La piedra también se puede romper por el frío y por el calor. Y por eso nosotros, por amar y rezar por personas, se cambian, se conviertan, se dejan ir. Y por eso nosotros tenemos que seguir con esa esperanza. Y por eso 50 días de proclamar una esperanza más grande que la tiniebla. Hemos pasado en estas semanas por tantas cosas de matazones de personas de color, lo que ha pasado con nuestros hermanos y hermanas asianos, lo que han pasado por décadas con hispanos, cómo han sufrido en el sur.
La discriminación,
el racismo. Pero vamos avanzando porque si no, se vuelve a guerra. Nosotros nos aguantamos por el bien de otros. Nosotros nos aguantamos, no porque, bueno, levantar una pistola y ¿qué? ¿Qué? ¿Vas a comenzar una guerra? ¿Y qué hemos visto en la historia del ser humano? Se cambian nomás las manos de los oprimidos, ¿eh? Uh-huh. Cambiar corazones es sufrir. Cambiar corazones, que ahí es el cambio verdadero. Se toma tiempo. Y para eso necesitamos paciencia. Y ahí es donde fallamos mucho. Queremos todo porque tengo mi computadora y todo pasa en un menos de un segundo. Ah, qué bien. Qué lindo la información que tienes. Qué bien que has recibido este mensaje. Qué bien, qué bonito. Ok, pero eso no es algo vivo. No es un ser humano que somos cada uno de nosotros. Más de 7 billones en el mundo ahorita, casi 8 billones. Cada uno somos un misterio. Y el misterio es que nos tratamos tan mal en veces. El misterio es que si nosotros plantándonos firme en esta tierra que es la fe, viene la tiniebla del mundo o viene esas cosas que no esperábamos y nosotros nos muremos también y se nos hace piedra el corazón, cuando en realidad Dios nos ha dado mucho. Muchas bendiciones que ni siquiera hablamos ya de esas bendiciones. Ahora pensamos que así debe de estar siempre. Nosotros en una ganancia, nosotros en unos momentos de siempre estamos gozando de algo bueno. Sí, es bueno desear eso, pero eso no es la vida. Nomás miran las estaciones. No estamos en la primavera todo el año.
Claro.
No estamos en tiempo verde, como se dice, todo el año.
No.
Por eso la vida no es así, pero nos crece para nosotros una esperanza, no nomás inútil, pero que es una mentira. Y más que nada vemos en programas del televisor, ay, mira, no, si nomás hacen esto y te lo prometo que Dios esto y el otro, y mándame uno de 50 o hagan esto. Oye, la vida toma su tiempo y la cosa peor que hemos pasado en nuestra época es que porque todo es pronto, 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 ahora volamos que unas cuantas horas llegamos lugares que en otra época tomaba meses para llegar. Llegamos en momentos comparados con ese tiempo y por eso, ay, debe de ser las relaciones mías y debe de, no, todavía no nos toma 9 meses en el seno, ¿verdad? Para nacer. Nada ha cambiado, pero nos tratamos como si nosotros cada uno estamos hablando con máquinas. No es así. Por eso muchas veces los pleitos que pasan sobre el Facebook, los pleitos que pasan hasta nosotros cuando mandamos comunicaciones. Y ahora yo pongo cara de broma porque si uno lee algo frío, piensa, oye, me está insultando. No, es una broma porque te conozco bien. Tenemos, porque no tenemos las caras para comunicar que estamos de nomás aquí de bromistas, que estamos riéndonos con usted. Pero se nos olvida las relaciones que tenemos es con un Dios que nos conoce más profundo que yo me conozco yo mismo y más y ama más las personas que yo pienso que amo con todo mi corazón. Dios los ama más. Muchos hombres rechazan la espiritualidad porque no quieren a alguien más poderoso que ellos. Sí, yo lo he oído. No, yo no creo en eso. Yo hago mi parte y por eso Dios me bendiga. No, Dios te bendiga primero, mijo, y después haces tu parte. Un hypermasculinity, un machismo,
sí,
que es contra del amor. Contra de en realidad a crecer en una vida de gratitud, que es para nosotros esa llamada tan profunda. Que tantas veces hemos dicho gracias por pasar por esta tiniebla a Dios. Se nos olvida que lo pasamos. Se nos olvida dar gracias. No vamos a misa porque estamos celebrando la boda. ¿Really? ¿No vas a ir a ofrecer tu misa por ellos? ¿En qué crees tú? You know? De las excusas que usamos porque todavía no se nos ha ocurrido qué tanto le debemos a Dios. pensamos en nuestra arrogancia que yo lo he hecho. No, es Él que ha hecho todo. Sí, por ninguna otra razón que nos ha creado. Que no, que existemos solamente por Él. Y por eso el amor de Dios nos quiere llenar con un conocimiento, como hemos hablado del buen pastor la semana pasada, que Él nos va guiando la vida, y no nomás la vida externa como un pastor, si usamos esa imagen, sino aquí la vida interior. Hasta el fruto que vamos a dar viene de adentro, de esas manantiales de las gracias de Él por la resurrección, que nos da primeramente el deseo para cambiar, las ganas para servir, esa gracia que nos llama a vivir en un nivel que en el nivel humano no se nos ocurría.
Una de las cosas más importantes, yo creo, es saber ver eso que tenemos que cambiar. Porque muchas veces, he pensado, por ejemplo, en esta pandemia, que ha durado tanto, ha durado mucho, ¿no? ¿Por qué ha durado tanto? Porque yo creo que apenas nos aliviamos un poquito y volvemos al mismo. Volvemos al mismo ciclo vicioso. Se nos olvida que hay que cambiar desde adentro nuestros valores, nuestra forma de tratar a las otras personas. Y me gustó mucho ese ejemplo que puso de la comunicación con las máquinas y las redes de sociales y todo ese. Es esa ausencia de humanidad. Esa ausencia de humanidad. Tenemos que cambiar esa relación y ser más humanos, ¿no? Más comprensivos. Hasta cuando uno va al doctor, ya todo es mecánico. Todo es mecánico. Todo es... Bueno, yo tuve la fortuna de tener a mi hermano como médico durante muchos años, ¿verdad? ¿Y qué diferencia? Yo nada más de verlo ya me sentía mejor. De verdad, porque el médico también te cura el alma.
Sí, sí. ¿No?
O sea, es una sensación de que ya estoy en el camino, ¿no? Para componernos, ¿no? Para hacer así. Hay que estar siempre analizando y ver las cosas que tenemos que cambiar y seguirlas cambiando. Quizás escribirlo para que no se nos olvide lo que tenemos que cambiar, Padre.
Porque... El cambio que habla aquí, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, Él nos va a dar lo que en realidad necesitamos.
Exacto.
Pero muchas veces... pedimos cosas no más de, no de necesidad, sino de, ay, deseo esto, ay, ¿por qué Dios no me da esto? ¿Por qué no me da lo? Oye, es...
De capricho.
De capricho o no más de deseos desordenados, you know? Queremos más y más y más, y yo no sé por qué esto. Oye, es, Dios nos está guiando por las cosas más profundas. Por eso otra vez, muchas veces, yo soy la verdadera vid, pero ¿qué tantas veces nos amos conectado con no la verdadera vid, sino, ah, esto me va a salvar. Ah, estas las redes sociales. Ah, con esto ya no tenemos que vernos tanto. ¿Really? Y lo que ha pasado es que por vernos tanto en fotos, ya ha crecido que no el amor, muchas veces la envidia, muchas veces la avaricia, muchas veces hasta desear maldades que andan allá tan gozosos y yo estoy en mi miseria o esto el otro. ¿Y por qué no comparten conmigo? Oye, tenemos que pasar tiempo cara a cara. Tenemos que hacer el tiempo. ¿Para qué son todas estas cosas que nos quitan, nos dan tiempo si no estamos usando ese tiempo para conocernos más profundamente y en conocernos amarnos más? Tenemos que hacer esos planes y porque las vidas que vivemos, yo sé por mí como sacerdote, tengo, si quiero ver estos primos, si quiero ver estos amigos, tengo que hacer planes porque yo tengo mi horario de misas y confesiones, lo que yo hago, el trabajo, que para mí es un gozo, pero el trabajo mío, como el trabajo que uno tiene en cualquier lugar, pero tiene sus compromisos.
Claro.
Por eso mi familia piensa, ah, pues no está casado, no tiene hijos. Nomás ven, oye, así no es.
Sí tiene hijos.
Sí,
hijos
tengo muchos hijos. Tengo muchos hijos espirituales, qué bonito. Pero tengo obligaciones a ellos y tengo muchas citas y bodas y esto y el otro. Uno espera que yo voy a estar ahí. Y la familia, pues nomás ven, no, mijo, y ahora ya saben. Vamos a hacer esto en 3 o 4 meses. O si es una boda en un año. O como le digo a unas primas, nomás de broma. Y si quieres, ahorita ponemos la fecha de tu muerte, mija, y puedo poner aquí tu funeral. Ay, tú eres bárbaro, me dice mi prima. Ay, especialmente una amiga que tengo en Mathis, Shirley Bradley, digo, mira, aquí tengo tiempo para tu funeral. Y ella, ay, se enoja. No, tenemos que ver que el tiempo es tan precioso. Y ojalá que es una de las cosas que hemos aprendido en este año. Que las cosas que, al cabo que nos vemos más allá, al cabo que, oye, es al cabo que, ¿no? Tenemos que ser, y esta es la palabra que nos falla mucho, hacer planes. Porque no, por una razón u otra, no queremos comprometernos.
Uh-huh.
Y se pasa el tiempo y se va y ya no regresa ese tiempo. Muchas veces hasta con nuestros hijos pequeños, más allá, y volteas y ya están en su pubertad. ¿Y qué? Ya no quiero saber de ti. Yo soy adulto. Yo sé todo. No, tenemos que plantar esas semillas para que pueda haber raíces profundas. Y cuando el mundo los va podando a nuestros hijos, que ellos, por el soporte que nosotros les damos, sentir esa firmeza de seguir creciendo. Porque lo que ha leído mucho en suicidios, por una razón u otra, no que la familia no lo amaba, no lo amaba a ella, no sentía el sopor. Como decía Don Bosco, no es suficiente conocer que los amamos. Tienen que sentir ese amor, especialmente los jóvenes. You know, especialmente personas que están creciendo. Y para jóvenes, sí, los chiquitos, los teenagers, pero también jóvenes de 20 a 35 son jóvenes.
Claro.
Tienen que sentir, pero ya no los sentemos ni pensamos, no los tenemos que apoyar. Sí tenemos, y no nomás apoyarlos, sino recordarles que son parte de una comunidad católica, que Cristo los ha llamado y que la vida de ellos es de Dios.
Gracias, Padre. Gracias por recordarnos tantas cosas importantes. Y le pido su bendición para nuestro querido público.
Que nuestro viñador, Padre Eterno, nos sigue dando poder para poder crecer en ese amor eterno que es su Hijo Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Gracias, Padre. Gracias, querido público. Y hasta la próxima semana. Gracias.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.